Hay una frase que tengo acá escrita y que dice: soy una mujer con una discapacidad motriz severa producida a los 5 meses de edad por el virus de la poliomielitis. De profesión psicóloga y siempre luchando por la verdadera inclusión y equiparación de oportunidades de las personas en situación de discapacidad. Con 35 años de trabajo me jubilé y todos en el BPS me preguntaban si me estaba jubilando por discapacidad y yo les respondía que si fuera por eso, no, nunca hubiera trabajado. Eso que acabo de leer te pinta de cuerpo entero, mi querida. Es un verdadero placer tenerte del otro lado de la línea para que compartas esta conversación con el doctor Cherro y conmigo. Y me da una gran alegría, desde todo punto de vista una gran alegría, que tu vida, que yo sé que puede ser perfectamente un ejemplo para muchos, esté llevada a cabo en un libro que la gente va a conocerte más y a admirarte más todavía. Buenas tardes, mi querida, ¿cómo te va?
Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, a toda la audiencia, a ti por permitir este espacio, y ni que hablar del doctor Cherro, que se prestó para, de alguna manera, testimoniar mi vida, que además, en serio lo digo ahora, nos llevó discusiones filosóficas verdaderas, y fue muy, muy lindo y muy enriquecedor.
Además, me imagino... ¿Nunca?
Porque entendía que para cada uno la vida es lo mejor que puede hacer con ella. No me siento un ejemplo ni nada, porque siento que lo viví como pude, como supe. Y bueno, y que por eso no podía ser ejemplificada. Pero después, con los años y con situaciones que fueron surgiendo también de salud, por la propiedad, mis propios sobrinos me pidieron: tía, deja algo ya, sí, con toda tu vida, por favor. Y bueno, eso traté de hacer, porque adoro a mis sobrinos y a mis sobrinos nietos, y bueno, como una tía abuela mimosa, cariñosa, decidí hacerlo y me dio mucho placer, también reconozco.
Está bien, me parece maravilloso. Además, debe haber sido un ejercicio de esas discusiones que tuviste con el doctor, es decir, fueron no solamente algo fermental, una discusión, además hasta de profesionales, un médico psiquiatra y una psicóloga. Me imagino que los vericuetos por los cuales te tuvieron que andar fueron fantásticos.
No te haces una idea, es fantástico. Además de discusiones personales y por esos vericuetos que tú decís, no saben los mails kilométricos que nos escribíamos, de una riqueza que daría para otro libro.
Ah, mira qué bueno eso. Pero eso es importante. El fue contar tu vida, tus distintas iniciativas. ¿Fue una catarsis? ¿Qué fue? ¿Una tormenta de ideas? ¿Fue un sacarte un montón de mochilas? ¿O fue simplemente un encuentro para poder, de alguna forma, construir esto que es tu vida?
Creo que fue un poco de todo, pero principalmente esto último que vos decís.
El encuentro.
Porque uno vivió la vida, y la vivió, al menos a mi estilo, a pleno, con todo lo que podía, pero una cosa es reconstruirla e ir viendo partecitas. El doctor Cherro me decía cada rato: pero ahora se te ocurrió, no me lo dijiste antes. Y es que de verdad había un montón de cosas que a medida que iba pensando e íbamos escribiendo, se me iban ocurriendo y me iba acordando de un montón de cosas que sí, estaba en una memoria muy atrás, no olvidadas, pero sí resurgieron y siento que me reorganizó a mí también como persona.
Mira qué bien. Escúchame, y en el libro hablas sobre tu trabajo, me imagino. Ese trabajo fantástico que has hecho durante tanto tiempo.
Sí, hablo también de mi trabajo porque sin duda es parte de mi vida, es parte de un montón de años dedicados a la psicología y la mayoría del tiempo a personas también en situación de discapacidad. Y al principio fue bueno porque me trataban de ejemplo, pero después te juro, Sergio, que fue desde el alma. Es como un ir y venir de vivencias compartidas, de situaciones no vividas del otro, porque nunca se vive el camino del otro para nada, pero sí un compartir, y eso es muy grande para mí.
Me parece fantástico. Y esto ahora de haber, bueno, haber volcado y que Cherro lo pueda perfectamente escribir para compartir con todos. ¿Qué es? ¿Es un descanso? ¿Es una caricia al alma? ¿Es un encuentro? Vamos a estar todos juntos. El 13, se presenta el 13, ¿no? El 13 de agosto en la Biblioteca Nacional.
El 13 de agosto, sí, sí. En la Biblioteca Nacional. Y me encantaría, Sergio, que estuviera.
No, yo voy a estar. ¿Cómo no voy a estar? Pero, por favor, eso ni dudarlo que voy a estar. Salgo de acá de la radio y ya me siento en la biblioteca. No te preocupes. A las 6, así que llego a la biblioteca a 6:30 y ahí me siento a esperar, sin ningún problema.
¡Ay, qué divino!
Ningún problema. Pero el libro, como el libro es un objeto fantástico, es una herramienta de construcción de ciudadanía, es un encuentro de almas, un libro es algo fantástico. Pero ¿qué es ese libro para vos?
Para mí estar plasmado, aunque si me escucha el doctor Charlos que va a querer morir, pero me sigo acordando de más cuentos, de más historias de mi vida. Pero sí, estar plasmado, como si vieras una película, y bueno, ahora es un libro obviamente, pero ver encerrada toda tu vida, o más bien abierta, abierto es el mundo. Y también te voy a decir algo, por inseguridades personales que se van construyendo a lo largo de una vida complicada también, me da hasta un poco de miedo, te soy bien sincera, porque siento que van a conocer muchos aspectos de mi vida que tampoco son terribles ni nada, pero que no conocen, como nos pasa a todos.
Exacto, exacto, sí, pero, porque la intimidad queda ahí.
Pero es muy importante, es muy importante, Becky, mostrar esos aspectos, sí. Porque hay mucho prejuicio, hay mucha cosa negada en la vida de la persona con discapacidad. Y yo creo que el libro, mostrado con la valentía con la cual tú lo hiciste, es un ejemplo muy digno, y un ejemplo que muestra realmente cómo es detrás del telón la vida de una persona con una severa discapacidad como tú tenés.
Es cierto, es cierto. Y la verdad que, como le digo yo, en nuestra intimidad, a Cherrito me acompañó preciosamente de esto.
Decime, ¿vos sufriste discriminación por la discapacidad?
Pero, por favor, todo el tiempo. Mira, te cuento algo bien concreto. Salí antes de ayer a comprarme algo de ropa para el evento, ¿está?
Sí.
No te puedo decir, no voy a nombrar comercios ni nada. Hubo como 3 o 4 lugares, no tuve oportunidad de contarle al Charro, que prácticamente no me querían abrir la puerta. Entré con la silla, fui a pedir una pollera y ¿sabés lo que me contestaron?
Sí.
Antes de saber, porque podía haber estado comprando para otra persona.
Sí.
En cuanto me arrimaron, me decían, no hay nada, no hay nada para usted. Fue terrible, terrible, terrible.
Ahora, qué increíble. Pero, qué increíble que esta sociedad siga manteniendo ese tipo de actitud a prima facie, ¿no? Sí, que no tenga la capacidad de acercarse al otro, que directamente, por lo menos, de una forma educada, preguntándote. Exacto, qué increíble, ¿no? Es algo increíble. Estamos un poco más enfermos que los discapacitados severos. Porque estamos enfermos de... ¿Sabes cuál es el problema que tenemos, Becky? Es que estamos enfermos del alma. Es decir, esta nos ha llevado a desarrollar algunas patologías A la gente que nos está escuchando capaz que no le gusta lo que digo, pero esta sociedad que se ha transformado en una sociedad a veces de una generosidad increíble, a veces de una emoción fantástica, es una sociedad perversa también. Y es una sociedad que en un montón de momentos en los últimos tiempos está caminando en lo políticamente correcto, en tratar de vociferar a favor de la no discriminación, pero barriendo debajo de la alfombra.
Absolutamente, porque yo desde mi mirada por lo menos entiendo que es un tema educacional y también traspasar los miedos primitivos que nos causa una persona diferente, diferente a la vista.
Es verdad.
Pero no podemos trascender. Entiendo que nos cause esa impresión, mira que las personas en situación de discapacidad no estamos exentas de que nos pase. Pero una cosa es eso y otra cosa es ya tratar negativamente o dar por hecho, como me pasó toda mi vida, que me daban limosna porque estaba esperando y mi mano, mi palma de la mano derecha está hacia arriba. Bueno, me han dado limosna, digo, es no porque tenga nada de malo si alguien tiene que pedir, pero solo por la discapacidad ya entendían que era digna para pedir limosna. Es muy, muy fuerte.
Decime, Becky, vamos a contarle a la gente. ¿Dónde naciste?
Acá, en Montevideo.
¿Estudiaste psicología?
Estudié psicología.
Y
gran camino largo. Ya lo van a leer en el libro.
Bueno, y después trabajaste durante muchos años como psicóloga.
Sí. 35 años trabajé, me jubilé, pero sigo trabajando porque es la única forma, bueno, sí, honestamente, de mantenerme. Porque justamente en otra oportunidad hemos hablado, Sergio, de tener el asistente personal, que a mí yo tengo que contar las 24 horas con el asistente personal. Y bueno, sigo trabajando en la medida que puedo. Pero me jubilé, sí, y bueno, como bien lo leías tú, tuve que discutir hasta para jubilarme.
Y has trabajado además socialmente, intensamente, en distintas áreas.
Sí, la verdad que sí.
Decime, contame dónde.
No pude, Sergio, ser el prototipo de una persona a la que tildan de que está quietita, bueno, no. A partir que fui teniendo asistentes personales, una de las críticas que me decían es, ah, no, yo acá pensaba trabajar poco o moverme poco, y encontraban que al revés, yo no paraba. Y bueno, en las obras sociales que trabajé, no es que fui solo como voluntaria, trabajé 27 años en la Escuela Rupert. Trabajé 17 años en la comunidad israelita en el área de discapacidad.
Sí.
Después trabajé 3-4 años en la fundación, que fue ya cuando me jubilé.
Está bien. Bueno, yo lo único que te digo es que me alegra enormemente poder compartir contigo este hecho, este acontecimiento, que es que el día lunes 13 de agosto en la Biblioteca Nacional, a las 19 horas, vas a estar presentando este Y si vive. El doctor
Te agradezco tanto, Sergio, por este espacio.
No.
¿Sabes por qué principalmente?
¿Por qué?
Porque entiendo como Cher, aunque me cuesta separarme, que es de mi propia vida. Creo que hay que dar a conocer. Hay que dar a conocer que vivimos, que estamos, que somos parte de la sociedad y que tenemos derechos y que tenemos las mismas cosas que una persona común con características determinadas, ¿no?
Seguro.
Bueno, que tenemos derecho a la vida.
Seguro, es así, exactamente, tal cual. Así que yo voy a estar el 13, pero también la gente te va a estar acompañando el 13 en la Biblioteca Nacional en la presentación de este libro, que iba a estar, como tenemos hoy acá, que ya estuvimos conversando con él y que nos está acompañando al doctor Cherro, Miguel Cherro, que, bueno, psiquiatra, especialista en niños y adolescentes, que ha llevado adelante esta aventura de, bueno, pasar al papel tu vida. Gracias, Becky. Nos vemos el lunes.
Gracias a todos. Nos vemos el lunes.
Hasta el lunes.
Un beso.
Cherro, un verdadero placer, ¿eh?
Bueno, es recíproco.
Por favor, ha sido un verdadero placer tenerte acá, poder conversar sobre esta mujer magnífica que se transforma. Lo más interesante es que podía ser un personaje, y es más que eso. Es un ser, claro, que ha luchado, claro, y que ha consagrado su vida a demostrar que una discapacidad múltiple como la que tiene no le impidió realizarse como ser humano.
Exactamente. Y tú sabes que yo creo que cuando me acepté escribir el libro, inmediatamente no dudé un segundo. Llegué a casa y le dije a mi mujer Natalia, mirá, Becky me propuso tal cosa. ¿Y qué le dijiste? Que sí. Ah, bien, me dijo. porque realmente está la importancia de mostrar la vida de Becky. Pero tanto ella como yo sentimos que el libro es algo más que la vida de Becky.
Seguro.
La trasciende a ella. Y entonces eso es lo importante, porque llega a un sector que no es Becky, ya se fue de Becky, y es todas las personas que sufren de alguna manera la discriminación, el prejuicio, porque ¿quién no tiene una discapacidad? No tan severa, por supuesto.
No, seguro.
Pero ¿a quién no le cuesta algo?
Pero además otra cosa, doctor, ella es un ser maravilloso y un ser de luz, pero también se ha mantenido trabajando en un sector. Y entonces, si este libro no saliera a la vida, si este libro no se hubiera hecho, era un ejemplo de vida, un ser que se perdía. Su trabajo, pero poderoso desde el punto de vista de psicología personal, y además de compartir con el otro, el trabajo social, el trabajo que ha desarrollado en la Roosevelt, en la comunidad israelita. ¿Quién? Si no perteneces a la comunidad, no te enterás.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
a mí me parece que darle, ¿cómo te voy a decir? Hacer caer las fronteras de su vida amplía mucho más el panorama. Y la apuesta, yo estoy convencido que hay que apostar al cambio, de cambiar, no dejar de lado la inteligencia, pero cuando la inteligencia va unida a la emoción, qué maravilla.
Es una fortaleza, en realidad.
Gracias.
Gracias a ti por
favor, ¿seguimos haciendo Pura Radio?